El posible acuerdo entre el Partido Socialista y Podemos ha llegado otra vez a aguas estancadas, debido al replanteamiento de un referéndum en Cataluña, un requisito imprescindible para que Podemos apoye la investidura de Sánchez. Durante los últimos tiempos, el Partido Popular, Ciudadanos o PSOE han basado sus discursos en la generación de un clima de odio hacia el independentismo catalán. Han tratado a Artur Mas y a los independentistas de seres irracionales y bobalicones, y se han encargado de poner a la sociedad española en su contra. Con ello, el simple planteamiento de un referéndum es para ellos un imposible. Es interesante dar la vuelta al asunto y ver si son ellos los irracionales. Ignorar que existe un 48% de población catalana que se quiere ir es una incoherencia. Mirar hacia otro lado, practicar el inmovilismo de Rajoy, una barbaridad. Hay que recalcar que en su legislatura el porcentaje de independentistas, se ha duplicado. Y tratarlos como chiquillos, una desfachatez. Un referéndum es un instrumento de una sociedad democrática que da voz a los ciudadanos y les hace partícipes en la vida política. En países como Irlanda, la provincia de Quebec, en Canadá o Escocia, se han practicado numerosos referéndums para escuchar los intereses de la población, y no ha pasado nada. A Pablo Iglesias tanto le da la independencia de Cataluña, pero es un excelente estratega. Y cuando todo pase y Pedro Sánchez se desgaste políticamente, Iglesias quedará como el único político que ha movido un dedo por solucionar el problema catalán. Y no precisamente dando palmaditas en la espalda a los independentistas.
Buenos días, UMH, con Rebeca Cuenca.
Hoy es martes 16 de febrero. En cuanto al tiempo, tendremos cielos despejados con viento flojo durante todo el día. La masa de aire frío trae temperaturas invernales, una mínima de 5 grados y máximas de 13 grados. Son las 9:32 de la mañana y comenzamos como siempre con las noticias más destacadas. Empezamos por la universidad. La UMH participa en el concurso internacional de monólogos científicos FAMILAB España, Ángel Cerdá.
El estudiante de doctorado del Departamento de Biología Aplicada, Roberto Rodríguez Caro, y el titulado en Medicina de la Universidad Miguel Hernández, Daniel Orch González, participarán en la semifinal del certamen internacional de monólogos científicos FAMILAB España. Este concurso trata de divulgar la ciencia a través del monólogo científico. Las semifinales se celebrarán el 18 de marzo y el 1 de abril en Barcelona y Valencia, y las presentará el monologuista Luis Piedrahita. FAMILAB España está organizado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y el British Council, en colaboración con la obra social La Caixa.
El programa de Radio UMH Punto de Vista analiza obras de arte del Museo del Prado, María Segura.
La radio de la Universidad Miguel Hernández emitirá hoy, de 1 a 2 de la tarde, el programa Punto de Vista. En él intervendrá el oftalmólogo del Hospital San Carlos de Madrid, Enrique Santos. El experto en oftalmología comentará una visita por el Museo del Prado desde un punto de vista oftalmológico y artístico. Este espacio radiofónico forma parte de la Cátedra de Investigación en Retinitis Pigmentaria Bidón Segara, dirigida por el profesor de la Universidad de la UMH, Eduardo Fernández. Durante el programa intervendrá, entre otros, el presidente de la Federación Española de Asociaciones de Retinitis, Germán López, quien tratará esta patología y el día a día de quienes la padecen.
Pasamos ahora al panorama nacional. Podemos quiere el referéndum catalán en la primera parte de la legislatura.
Así es, Rebeca. El partido liderado por Pablo Iglesias quiere que el PSOE se tome la consulta catalana como una de sus prioridades al principio de la legislatura. Además, para negociar este gobierno de coalición, propone correcciones urgentes a la estructura del Estado y define con precisión las funciones que debería asumir Iglesias como vicepresidente. El CIS, el CNI y el BOE deberán estar controlados por el gobierno, según Iglesias. También, el secretario general ha fijado los objetivos del Ministerio de Plurinacionalidad, que tendría la prioridad de resolver el encaje de Cataluña y tendría el cometido de impulsar, según él, el proceso de referéndum en Cataluña como objetivo de la primera etapa del gobierno.
Además, el PSOE e Izquierda Unida acuerdan una nueva ley electoral y derogar la reforma laboral.
El Partido Socialista e Izquierda Unida ya han establecido acuerdos de negociación. Las dos formaciones han difundido un comunicado conjunto en el que anuncian acuerdos de consenso y de gran trascendencia en materia social, laboral, de reformas del sistema democrático, lucha contra la corrupción y violencia de género. Entre las medidas acordadas se encuentra garantizar un suministro vital de agua para quienes no tienen ingresos, abordar una reforma electoral, derogar la reforma laboral del PP y crear una oficina anticorrupción. Además, el partido liderado por Alberto Garzón ha instado a Podemos que levante el veto a Ciudadanos y por fin se siente a negociar.
Cambiamos ahora al panorama internacional. La ofensiva turca contra las milicias kurdas abre un nuevo frente en Siria.
Tres días consecutivos de bombardeos turcos a las posiciones de las milicias kurdo-sirias han levantado las alarmas sobre la apertura de un nuevo frente. Esto complica más, si cabe, el escenario de la guerra en Siria y aleja la posibilidad del alto el fuego pactado para el próximo viernes. Mientras tanto, Estados Unidos reclama a Ankara que frene los ataques contra los kurdos, que ve como unos útiles socios en la lucha contra el Estado Islámico. Sin embargo, tal y como ha dejado claro el primer ministro turco, el país no dejará de disparar contra las unidades de protección popular, a menos, claro, que este grupo kurdo detenga su avance en Alepo y se retire de las poblaciones conquistadas en los últimos días.
Además, 50 muertos tras bombardear 4 hospitales y 2 colegios en Siria.
Hasta 4 misiles han caído sobre un hospital apoyado por Médicos Sin Fronteras en la provincia al norte de Siria, Idlib. La clínica no resistió los 2 ataques y terminó reducida a escombros. En esa misma jornada, los bombardeos alcanzaron otros 3 centros médicos y 2 escuelas respaldadas por UNICEF. Según la ONU, al menos 50 personas murieron en unos ataques que se registraron en zonas que sobrevuelan la aviación de Damasco y Moscú. Raed Fares, una activista del mundo, denuncia que el Hospital de Médicos Sin Fronteras fue golpeado por aviones rusos. Tras el desconcierto inicial, Médicos Sin Fronteras culpó también a Moscú de demoler una instalación en la que 50 profesionales prestaban asistencia a unos 40.000 habitantes.
Y finalizamos este espacio con las noticias de las localidades en las que la universidad tiene campus. En Elche,
Ciudadanos se muestra satisfecho por la aplicación de su moción para la creación de un plan de accesibilidad.
El calzado de la Comunidad Valenciana desplegará sus colecciones en la Magic Market Week de Las Vegas.
En Sant Joan d'Alacant,
el Consell de la Joventut renueva sus cargos.
En Orihuela,
el Ayuntamiento entrega al Centro Ocupacional Oriol un nuevo vehículo adaptado.
Y en Altea,
la Concejalía de Comercio se reúne con los comerciantes de Altea.
Pues hasta aquí el repaso a las noticias de hoy. Gracias, chicos. Nosotros vamos a abrir el kiosco como cada mañana. Buenos días, Pepe.
Muy buenos días, Rebeca.
¿Qué nos traen las portadas de hoy?
Pues hoy volvemos a esa diversidad que nos traen normalmente los periódicos de ámbito digital y vamos a comenzar con el diario.es, que titulaba esta mañana: Cristina Cifuentes acelera el relevo del aguirrismo al frente del Partido Popular de Madrid. Y es que Cristina Cifuentes se ha postulado como esa candidata hereditaria de Esperanza Aguirre para ocupar precisamente esa silla que tenía Esperanza Aguirre en el Partido Popular.
Quizás sea la que mejor imagen tenga en el partido para ocupar este puesto.
Posiblemente, sobre todo, no sé, Rebeca, si a ti te lo parece, pero para aquellas personas ajenas al Partido Popular. Sí. Quiero decir, desde fuera del Partido Popular, a la que con mejor ojo se ve quizás sea Cristina Cifuentes. Y nos vamos a ir al Español, que titulaba esta mañana: el PP se financió en B con el hoy presidente del Senado al frente. El presidente del Senado, Pío García Escudero, dice que usaron hasta 210.000 euros de la caja B que manejaba Beltrán Gutiérrez y que tan famosos fueron en el caso Bárcenas. También tenemos Infolibre, que nos traía otro caso de corrupción y también sobre el Partido Popular, y titulaba esta mañana: la jueza exige a la Guardia Civil que explique el retraso en la investigación de la grabación sobre el ático de Ignacio González. Y es que, aunque se hiciera ya pública y hubiera una sentencia sobre esa posibilidad de la financiación ilegal del ático de Ignacio González, sí es verdad que la resolución se comunicó demasiado tarde a los afectados. Y nos vamos a ir al Confidencial, que traía lo que vamos a ver luego en en los medios impresos. Titulaba: la estrategia de Podemos, órdago a Sánchez para convertir al PSOE en el PASOK español. Comentaremos más en profundidad las noticias, pero aquí el Confidencial hace una comparación entre el PASOK y el Partido Socialista, refiriéndose un poco al hundimiento del partido de Pedro Sánchez. Y nos vamos a ir al ámbito local con Tele-Elche, que titulaba: PSOE y Compromís deciden los pasos de sus concejales entre hoy y mañana.
Pues vamos ya con las portadas impresas, si te parece, que hay monotema hoy.
Hoy hay monotema, y es que después de ese discurso de 98 páginas de Pablo Iglesias, pues parece que el Partido Socialista no está nada contento y parece que si no se han llegado a romper casi las relaciones que tenían, han quedado muy, muy mermadas. Uh-huh. ABC titulaba esta mañana: el PSOE asume que Iglesias quiere nuevas elecciones, y tachaba como otra humillación a Pedro Sánchez. Y es que todo ese discurso se basaba casi en el referéndum y en la subida de gastos sociales. Esas líneas rojas de las que tanto nos gusta hablar a los periodistas y tampoco le gusta a los políticos. Nos vamos a ir al País, que titulaba esta mañana: Iglesias pone precio al pacto, vicepresidencia y referéndum.
Podemos reclama al PSOE pues tener un poder político real, según ellos dicen controlar el CNI, el CIS y el BOE, lo que ha enfadado bastante a los socialistas.
Es lo el máximo enfado de los socialistas llega por ese abuso de poder, han entendido ellos, de Pablo Iglesias. Y es que casi todas las condiciones las está poniendo el candidato de Podemos. El Mundo titulaba: Podemos pide dividir España en naciones y autonomías.
Y la foto del Mundo también hay que destacarla porque es curiosa.
Es la de Pablo Iglesias en un ascensor con varios concejales de su organización. Y son una secuencia de tres fotos en la que se ve...
Se va cerrando el ascensor
y se ve cada vez más entrecortado a Pablo Iglesias.
Dice: Iglesias cierra la puerta al PSOE.
Y si esa no te vale, vamos con la de La Razón, que es una foto totalmente de espaldas de Pablo Iglesias, pues
su coleta.
En primerísimo plano, su coleta, con varios fotógrafos
Tiene
detrás.
Un pelo estupendo, Pablo Iglesias.
Digno de anuncio de Pantene. Y titulaba La Razón: Iglesias revienta la investidura Sánchez con el referéndum catalán. Y es que esa es la principal pauta y del discurso de Pablo Iglesias, que es ese referéndum catalán del que ya hemos hablado antes. La Vanguardia titulaba también: Podemos se enroca en sus exigencias para un acuerdo. Y nos vamos a ir al ámbito local. El diario Información titulaba esta mañana: Compromís no romperá con el PSOE, pero se reunirá con todas las fuerzas para cerrar la crisis. Y la Verdad nos traía en el ámbito deportivo en su titular y titulaba que la UDEF ve indicios de que las cuentas del Elche fueron falseadas con Sepulcre.
Pues muchas gracias, Pepe, por traernos lo más destacado de las portadas.
Nos vemos mañana.
Nosotros hacemos una breve pausa y continuamos en el magazine.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy martes 16 de febrero en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, sala de donaciones de 8:30 de la mañana a 9 de la noche. Y en el Centro Comunitario Playas, sala mayores, Costa Blanca, de 4:30 de la tarde a 8 de la noche.
En Sañón de Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, sala de donaciones, de 8:30 a 2 de mediodía y de 4 a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
Puedes escuchar Radio UMH en los siguientes diales: en Elche 99.5, Sanjuan de Alacant 93.5, Orihuela 101.3 y Altea 105.4, y en el resto del mundo a través de radio.umh.es. Somos Radio UMH.
Estás escuchando Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Continuamos aquí en Buenos Días UMH y vamos a conocer las novedades culturales que nos traen cada martes Adriana Prados y Mari Carmen Burruy. Muy buenos días, chicas.
Hola, buenos días, Rebeca.
¿Qué nos traéis esta semana?
Pues comenzamos como siempre con el Teatro Principal de Alicante, que este jueves día 18 a las 8 de la tarde llega La Bohème de Giacomo Puccini. Ópera en cuatro actos estrenada el 1 de febrero de 1896 en el Teatro Regio de Turín. La Ópera Nacional de Moldavia, ubicada en Chișinău, la capital del país, se ha convertido en una de las pocas compañías tras el colapso de la URSS que tiene su propia orquesta, coro, solistas y ballet. El precio de las entradas es de 26, 36 y 48 euros.
Y el viernes 19 a las 9 tendrá lugar Cool Combat de Guadalupe Sáez y Patricia Pardo, con la colaboración de Amnistía Internacional para la campaña Mi Cuerpo, Mis Derechos. Es un alegato para la eliminación de géneros, pero además es una reivindicación de la categoría impuesta de mujer, porque saben de la invisibilidad, de la violencia y del control ejercido sobre la etiqueta mujer. El precio de las entradas es de 5, 10 y 15 euros, con un descuento del 15% para mayores de 65 años y desempleados, además de un descuento del 40% para los menores de 30 que saquen la entrada en taquilla.
Achus, una obra de textos humorísticos de Chekhov, aterriza el sábado 20 a las 9 de la tarde y el domingo 21 a las 7. La obra comienza con un viejo acomodador de un desierto teatro que anhela su antigua vida como actor. Con ayuda de un pianista dará pie a las 5 historias que se representan en el escenario. En su larga lista de textos humorísticos que escribió Anton Chekhov, Chekhov, el autor, convirtió en protagonistas a unos pobres diablos que hasta entonces solo habían servido de coro y paisaje de fondo de otros personajes muchos más poderosos. Y no en bloque, sino de uno en uno, como sin duda se merecían, es decir, nos merecemos. De ellos y de nosotros trata esta obra. Divertidísimos textos con un elenco plagado de estrellas en el que cada actor interpreta varios papeles, amén de cuidada escenografía y vestuario. El precio de las entradas en este caso es de 20, 24 y 28 euros.
Vamos entonces ya con la agenda cultural de la FNAC de Alicante.
Hoy, martes 16, tendrá lugar el evento Café y Libros. El libro recomendado para esta ocasión es El Principito. El Principito es un cuento poético. En él, un piloto se encuentra perdido en el desierto del Sáhara luego de que su avión sufriera una avería. Pero para su sorpresa, allí conoce a un pequeño príncipe proveniente de otro planeta. La historia tiene una temática filosófica donde se incluyen críticas sociales dirigidas a la extrañeza con la que los adultos ven las cosas.
Y el miércoles a las 7 habrá una charla sobre Reiki. La charla será impartida por Pedro de las Heras y en ella se hablará del Reiki y el nuevo paradigma en concreto. Pedro de las Heras, que forma parte de Reiki Mediterráneo, ha sacado un libro titulado Usui, un momento, una vida. Una obra esencial para todo aquel que desee profundizar en el conocimiento de Reiki y sus orígenes.
El jueves 18 en Cine Fox se proyectará The Martian. Durante una misión tripulada a Marte, el astronauta Mark Whitney es dado por muerto tras una terrible tormenta y abandonado por la tripulación, que pone rumbo de vuelta a la Tierra. Pero Whitney ha sobrevivido y con suministros escasos deberá recurrir a su ingenio y a su instinto de supervivencia para encontrar la manera de comunicar a la Tierra que sigue vivo. La proyección será a las 6 de la tarde.
Y el viernes 19 a las 7 tendrá lugar la firma de discos y showcase de Antonio Lizana. El artista presentará su álbum Quimeras del Mar, como en De Viento, su primer trabajo, pero también como en Antonio Lizana Group, su proyecto original. Así suena Quimeras del Mar, segundo álbum del gaditano Antonio Lizana, saxofonista y cantante que viaja a través del jazz, guiado por la inspiración del flamenco. No podemos más que dejarnos hipnotizar por los secretos del mar y sus quimeras, resume Lizana en un pequeño texto incluido en el álbum.
Y el sábado 20 a las 11 habrá otro taller en inglés organizado por el Liceo Francés de Alicante. A través de juegos y actividades plásticas, los niños relacionarán el vocabulario con las acciones que se realicen en ellas, teniendo como hilo conductor el tema de un libro infantil. En definitiva, una forma de acostumbrarse a la lengua inglesa, de forma divertida y sin esfuerzo.
Nos trasladamos ya a Elche, al Gran Teatro.
Así es, hoy a las 9 de la noche la obra de teatro Eleana de David Mamet. De la mano de Toni Miso e Irene Coloma aborda de manera sutil otras cuestiones: el acceso universal a la educación universitaria, el lenguaje políticamente correcto o las políticas de género existentes en las instituciones públicas. El precio es de 10 euros sin descuento.
Y el sábado a las 8:30 habrá una sesión de música clásica. El ilicitano Francisco José García Verdú sorprenderá con su impecable técnica con el piano y profunda y rigurosa interpretación, a la vez que hará vibrar al público con su presencia. El precio será de 8, 10 y 12 euros.
Y para terminar con el fin de semana, el domingo a las 7 llega Dreams, un musical infantil. La sinopsis dice así: Sara despierta de una pesadilla pensando que ya es hora de dejar de crecer en los sueños, pero esa noche el príncipe William llega desde el reino mágico para que sus deseos se hagan realidad. Desde entonces intentará conseguir ser la princesa del reino, pero Leopold, el hermano malvado del príncipe William, hará lo posible por evitarlo. El precio será de 12, 14 y 16 euros sin descuento, así que ya sabéis dónde llevar a los más pequeños este domingo.
Pues vamos a finalizar con los cines Odeón de Elche.
Esta semana, del día 17 al 21, se proyectará El Clan. La historia se basa en el caso policial del clan Puccio, que conmocionó a la sociedad argentina a principios de los 80. Tras la aparente normalidad de los Puccio, se oculta un siniestro clan dedicado al secuestro y al asesinato. Arquímedes, el patriarca, lidera y planifica las operaciones. Alejandro, el hijo mayor, estrella de un club de rugby, se sirve de su popularidad para no levantar sospechas. Los demás miembros de la familia son cómplices en mayor o menor grado de los crímenes del clan y viven de los beneficios obtenidos de los rescates que pagan los familiares de los secuestrados. Esta película ganó el Goya a la mejor película hispanoamericana del 2015. Recordamos que las sesiones de los cines Odeón son a las 5:30, a las 8 y a las 10:30. El precio es de 3 euros, excepto los miércoles, que es de 1,50.
Y para los más pequeños, en la sesión de cine infantil se proyectará Atrapa la bandera. Richard Carson, un ambicioso multimillonario, quiere apropiarse del satélite terrestre y explotar la fuente de energía limpia y real del futuro, el Helio-3. Para ello deberá borrar de la historia la gesta de los astronautas del Apolo 11 y sus famosos primeros pasos por la Luna, algo que el 40% de la población mundial cree que es mentira. Esta película también ha sido ganadora del Goya como mejor película de animación.
Pues muchas gracias, chicas, por traernos lo más destacado de la cultura. Y nosotros nos vamos un momento a publicidad, pero volvemos enseguida.
Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña.
La Unidad de Igualdad de la Universidad Miguel Hernández, en colaboración con el Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria, organiza el primer concurso de cortometrajes Igualdad en un minuto. Si eres miembro de la comunidad universitaria, presenta un trabajo en formato audiovisual sobre estereotipos machistas y la propuesta de un comportamiento igualitario. Habrá un primer premio de 500 euros y dos de 250 euros. Para rellenar el formulario de inscripción y acceder a toda la información de la convocatoria, consulta el blog igualdad.umh.es hasta el 2 de marzo. Participa por un mundo más igualitario.
Seguimos en Buenos Días UMH y vamos a por el análisis de medios de nuestro compañero Manuel Martín Albo. Muy buenos días.
Buenos días, Rebeca.
Repasamos antes que nada las audiencias. Ayer empezó el Ministerio del Tiempo, la nueva temporada.
Y empezó muy bien, con un 14,6% de share y 2,8 millones de espectadores, lo que le dieron la primera posición en uno de los lunes más competidos de esta temporada, ya que justo por detrás quedó Casados a Primera Vista, con un 14,5% de share, y el Chiringuito de Pepe con un 12,5% de share. Quedó también muy cerca, con cerca de un 10% el taquillazo de La Sexta con Las Crónicas de Riddick. Por su parte, 4 con Un Príncipe para Tres Princesas superó otra vez el 7%.
¿Qué más tenemos en cuanto a audiencias?
Pues el miércoles pasado hubo una sorpresa. Por fin ha habido un formato que ha desbancado a Bertín Osborne de la primera posición. Buscando el Norte, de Antena 3, consiguió un gran 19% y casi 3 millones y medio de espectadores. Un gran estreno, sin duda. Pero pudo ayudar a que estuviera tan arriba Los Ocho Apellidos Vascos de Telecinco, que quedaron en segunda posición y con un 16% de share. En Tu Casa o en la Mía, de Bertín, quedaba como tercera opción con Mario Casas.
Tampoco es de extrañar.
Hombre, el invitado no era tan importante como otros, ¿no? Por así decirlo.
Pero el viernes fue el día grande de estrenos Allí Abajo, Dos Días y Una Noche, y José Mota presenta.
Batacazo de Mota en su nueva temporada en La Pública. Llegó a duras penas al 11,5% de share. Es una audiencia superior, superior a la media de la cadena, pero sin duda muy baja respecto a temporadas anteriores. Por otro lado, Antena 3 con Susana Griso y Allí Abajo superó a Telecinco durante toda la noche. Más de 3,5 millones de espectadores se decantaron por la comedia de Atresmedia. Sin duda, continúa con el liderazgo que empezó con Tu Cara Me Suena hace unos meses.
Y por último, el sábado se estrenaba el más que esperado Got Talent España en Telecinco.
Espectacular, sin duda, el 21% de share obtenido. Una estrategia que le ha salido muy bien a Mediaset. Telecinco fue líder durante toda la noche pese al peliculón de Antena 3, que tan solo estuvo un punto por debajo de Telecinco. Por otro lado, La Sexta Noche se mantiene en sus cifras medias y el fútbol de Televisión Española se estabiliza en el 7.
Y es que a los españoles se ve que nos gustan mucho estos concursos de talentos.
Sí.
Tienen bastante promoción.
Con Telecinco se ha visto sobre todo en La Voz, en La Voz Kids también, en su versión para niños, o Pequeños Gigantes.
Incluso Tu Cara Me Suena.
Claro, Tu Cara Me Suena, que es como una versión de famosos. Da igual que sean anónimos o famosos, siempre suelen tener un gran apoyo de la audiencia.
Una gran recogida. Y hablando de fútbol, dos últimos datos de audiencia.
Dos grandes datos para Mega durante el fin de semana. El Chiringuito de Jugones alcanzaba en la noche del domingo al lunes, un 5% de share, y por otro lado, el sábado también cosechó un 4,5 gracias a la final de la Eurocopa de fútbol sala.
Vamos ya con las noticias destacadas. Esperanza Aguirre llama secta y mamporreros a La Sexta.
En un alarde de responsabilidad política, la expresidenta del PP madrileño respondía así al periodista de A3Media tras preguntarle por los casos de corrupción. Todo esto ocurrió en la rueda de prensa de ayer lunes, pero durante la del domingo, cada vez que se refería a La Sexta, jugaba a alargar la X para que pareciera que decía La Secta de nuevo. Esto cabreó a García Ferreras durante el Rojo Vivo, que lo dejó patente que nunca se calla.
No. Pese a todo, La Sexta y el 24 Horas fueron los únicos canales en dar en directo la comparecencia de Aguirre.
Lo sorprendente de esta noticia no es que Telecinco, Antena 3 o La 1 continuaran con su programación. Las redes sociales saltaron ante la reacción de Noticias 4, que continuaron con la escaleta del informativo sin conectar en ningún momento. Telemadrid, televisión pública de la región, sí habló de la dimisión, pero 15 minutos después de comenzar el informativo.
No nos vamos del ámbito de las teles públicas. El Consejo de Informativos de Televisión Española carga contra el ascenso de Jerónimo Fernández.
Fernández ha sido director regional de Televisión Española en Andalucía durante varios años. Ahora ha sido ascendido a responsable de la información de la Casa Real. La polémica viene porque durante su mandato, el Consejo de Informativos ha pedido su cese hasta en 10 ocasiones por incumplimientos de imparcialidad, rigor, neutralidad y pluralidad política.
No abandonamos la tele de todos. Podemos presenta en su propuesta de pactos un apartado sobre Radio Televisión Española.
La idea de los de Iglesias es retomar la ley audiovisual de Zapatero de 2010, pero con algunos cambios. Con esto se volvería a la necesidad de 2/3 del Congreso para elegir al presidente de la corporación. Además, abogan por la pluralidad lingüística, elegir al Consejo de Administración por concurso público y reconocer los medios sociales y comunitarios sin ánimo de lucro.
Y es que parece que existe un consenso general de que en la época de Zapatero la pluralidad en Televisión Española fue la mayor.
Exacto, teniendo en cuenta sobre todo que a partir de esta ley de 2010 era necesario el consenso entre todos los partidos, o la mayor parte de los partidos del Congreso, al menos los mayoritarios, para elegir el presidente. Esto es algo insólito que nunca antes había pasado, porque, por ejemplo, ahora con esta ley, el partido que está en el gobierno puede elegir a dedo
a quien quiere meter.
Y es lo que estamos viendo ahora, que ha ido en picado la pluralidad y la audiencia.
Ahora nos vamos a una autonómica. Telemadrid elige a su primer consejo asesor con la nueva ley de Cifuentes.
UNICEF, Fundeu o la Unión de Cineastas son algunas de las organizaciones de este nuevo consejo. De esta manera se pretende tener la opinión de diferentes asociaciones que manifiesten la voluntad de los diferentes colectivos sociales.
Contamos ahora algunas noticias en formato breve. La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia hace récord.
Y todo esto gracias en parte a los más de 3 millones con los que se sancionó a Mediaset y a los 2,8 millones en multas a A3Media.
Susana Griso estalla tras un titular de papel, suplemento de El Mundo.
Su principal y lógica queja es sobre el titular de la entrevista en el que se habló de su nuevo, en el que se hablaba, se supone, de su nuevo programa, pero que el titular solo hacía referencia a sus labios.
Cuatro prepara ya el nuevo programa de Joaquín Reyes.
Se llamará Face to Face y contará con autoentrevistas que se hará el polifacético cómico gracias a sus imitaciones.
La Sexta no abandona el formato de los reportajes en la noche de los jueves.
Tras enviado especial llega Tukima, rescate en el mar Egeo, producido por TV3 sobre unos socorristas españoles en el Egeo.
Apple da el salto a la televisión con su primera serie.
Vital Sinks contará la vida de Dr. Dre y será distribuida probablemente por Apple Music.
Pues muchas gracias, Manu, por traernos lo más destacado de los principales medios.
A ti, Rebeca.
Nos vemos el próximo martes con más novedades. Nosotros nos despedimos. Recordamos las redes sociales @buenosdiasumh en Twitter y buenosdiasumh en Facebook. Gracias a Cristian Micone por estar en los controles técnicos. Hasta mañana.